COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. El Parlamento de Canarias ha acordado esta mañana, por unanimidad, un informe desfavorable a la reforma del régimen económico y fiscal llevado a cabo por el Ministerio de Hacienda al vulnerar el derecho del sector audiovisual de las islas a tener un diferencial a favor de hasta un 80% superior al resto del Estado en cuanto a la producción de cine en Canarias. Esto supone en la práctica 18 millones de euros. En el debate, el líder de la agrupación socialista Gomero, Casimiro Curbelo, aseguraba que nadie se plantearía tocar el fuero vasco, añadiendo que ningún gobierno central ha respetado nuestro régimen económico y fiscal. Vamos a escucharle.
Ninguno de los partidos políticos que han gobernado este país, y eso es lamentable, pero es así. Y por tanto, el desconocerlo no le exime de su cumplimiento. Miren, si se incumplieran los fueros vascos, voy a hacer una exageración, ardería España. Pero si se incumple el canario, no hacemos sino adoptar simplemente un acuerdo. Hay que hacer mucho más.
Las críticas con el gobierno canario se ha mostrado Rosa Dávila, la portavoz de Coalición Canaria, que preguntaba si el gobierno regional llevará a los tribunales la defensa del régimen económico fiscal.
¿Sabe una cosa, señor Ángel Víctor Torres? O usted es o cómplice o lo ningunea. ¿Cuál de las dos cosas prefiere ser?
No hay otra manera, por favor.
No hay otra manera para explicar que una ministra apruebe el mismo día en el que el gobierno expresa su rechazo contra el REF de forma unilateral y por decretazo ese recorte.
En unos minutos va a dar su comparecencia o su opinión acerca de este asunto al presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres. Lo cierto es que el rechazo de la Cámara de esta mañana va a obligar a una comisión bilateral entre los dos gobiernos, el central y el autonómico, para tratar este asunto. Bueno, pues es una de las cuestiones de las que estamos pendientes este lunes, en las que les tenemos que contar también que la llegada de pateras no cesa. Este fin de semana hasta 10 embarcaciones con en torno a 340 personas. En una de ellas se localizaron casi 700 kilos de hachís. Y la pasada noche se localizó otra en aguas cercanas a Gran Canaria con 2 muertos y 7 personas que han tenido que ser hospitalizadas. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
La embarcación fue rescatada en torno a la medianoche para posteriormente ser trasladada al muelle de Arguineguín. En el lugar fueron atendidos por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, así como de Cruz Roja. Una vez evaluado, se confirmó la presencia de 2 fallecidos. Los trasladados a centros hospitalarios eran todos varones, 3 de los cuales se encontraban en estado grave y el resto de pronóstico moderado, según detalló el 112 Canario. Los 37 de este cayuco, rescatados por el Servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, eran de origen subsahariano y fueron localizados al suroeste del Faro de Maspalomas.
Mientras tanto, esta mañana, con Herrera en COPE, ha estado el jefe y coordinador del equipo de expertos que maneja el Liropus 2000. Es el robot submarino con el que está equipado el buque oceanográfico Ángeles Alvariño. José Cubeiro ha reconocido que las posibilidades de encontrar a Ana y a Tomás Jimeno son cada vez menores, pero aseguraba que seguirán intentándolo hasta que el robot diga basta. Ha explicado que en estos momentos continúan rastreando en la zona que marcó la Guardia Civil.
El robot está aquí al borde del colapso, pero está bastante bien mantenido por nuestros técnicos. O sea, ahora mismo pues llevamos las últimas 72 horas, prácticamente no hemos parado. Y bueno, se nos están acabando los repuestos, que es otro inconveniente también. O sea, son una múltiple de detalles y de cosas que están pasando, pero que nosotros continuaremos allí hasta que no se pueda más. Nosotros intentaremos estar el tiempo que sea necesario.
Les contamos, mientras tanto, que este fin de semana se han notificado 325 contagios de COVID en las islas y que hasta este domingo se había logrado la inmunización de 724.970 personas, o lo que es lo mismo, el 38,75% de la población diana en las islas. Hay territorios como el Hierro o la Graciosa que cada vez tienen más cerca llegar al objetivo del 70% de la población vacunada. En la pequeña isla de la Graciosa, de hecho, nos contaba un enfermero en Caleta de Sebo, este domingo comenzaron a vacunar a niños de 12 años. Es Guillermo Félez en los micrófonos de COPE Canarias.
Este fin de semana empezamos ya a vacunar a niños de 12 años y la verdad es que de momento muy bien. Aquí a todo el mundo nos interesa, tanto a los que vivimos en la Graciosa como a los que vienen a visitarnos, ¿no?, al turismo, que bueno, que la isla esté mayoritariamente ya inmunizada. Quieras que no, eso también es un reclamo.
Mientras tanto, estamos pendientes del Consejo de Gobierno de hoy, en donde se analiza la situación epidemiológica de las islas, con la posibilidad de que se pueda flexibilizar de alguna manera las medidas para la hostelería en las islas en nivel 3, en este caso, Tenerife. El abogado de Fauca, Roberto Elice, ve desproporcionado la medida de mantener el cierre en el interior de estos locales. Han presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso de Justicia de Canarias, advertido de la predisposición de los empresarios si se alcanza un acuerdo.
Y lo que se ha interpuesto es un recurso contra la decisión del gobierno de adoptar una serie de medidas contra la hostelería. materia, y en concreto pues el apartado 3.2.2 que tiene como medida principal pues es el cierre del interior de los restaurantes.
Bueno, pues mientras tanto, la consejera de Turismo ha mantenido esta mañana una reunión con la Federación de Áreas Urbanas para abordar las medidas de los locales para las islas que se encuentran en nivel 3. Yeiza Castilla, la consejera, aseguraba que va a trasladar sus propuestas al Consejo de Gobierno de hoy.
Fructífera reunión con el sector, donde nos han trasladado sus preocupaciones respecto fundamentalmente en la isla de Tenerife, y sobre el último acuerdo del Consejo de Gobierno nos han trasladado sus preocupaciones, sus propuestas y, por supuesto, propuestas que voy a trasladar en la próxima sesión del Consejo de Gobierno para que sean valoradas junto con Sanidad de cara pues a buscar un equilibrio entre la sanidad y la economía que es tan necesaria.
Bueno, pues mientras tanto, este fin de semana era el primero en el que podíamos dejar de utilizar la mascarilla en el exterior, una iniciativa que ha planteado el gobierno central, pero la mayor parte de los ciudadanos en Canarias han hecho caso omiso, la mayor parte de ellos en sus desplazamientos continuaban utilizando esa mascarilla, y de hecho los especialistas es lo que recomiendan, especialmente en Tenerife, nos lo contaba el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Manuel Ángel Galván.
El número de vacunados es realmente bajo todavía, hasta que no alcancemos al menos un 50 o 60%, no parece lógico que se relaje el uso de la mascarilla. Algunas personas pueden entender que el espacio libre puede relajar su uso, pero ¿quién controla cuando hay un metro y medio? Que cuando permanecemos durante un tiempo prolongado en contacto con otra persona que no usa mascarilla, estamos haciéndolo correctamente porque la otra persona o nosotros mismos no somos capaces de contagiarlo. No es el momento. Y a medida que nos acercamos más de la zona sur, es donde más relajado está el uso de la mascarilla. Y la gente empieza a no usarla, a no ser caso incluso de mantener esa distancia cuando no se usa la mascarilla, esa distancia de metro y medio.
Uno de los expertos que asesora al gobierno de Canarias en esta materia dice que le parece prematuro e incluso imprudente porque no se ha esperado a alcanzar la inmunidad de grupo. Antonio Sierra hace mención a que la mayor parte de los contagios que se están produciendo en la actualidad se dan en los menores de 45 años. Y eso sobre todo es porque no se respetan las normas sanitarias.
Lo sigo afirmando, todavía no es el momento de quitar la mascarilla en exteriores porque esto lleva a confusión. Porque además el problema es que lo estamos viendo, como es lógico, por la situación epidemiológica y las edades vacunadas, la mayoría de los casos ahora se producen en menores de 45 años, desde edades muy precoces. Hemos visto el brote de Mallorca entre los 16 y 19 años y claro, son personas que no respetan las distancias, no respetan los aforos, no respetan normas de protección individual.
Y les contamos también, o acabamos en el municipio de Tejeda, que a pesar de tener empadronados en torno a 1.800 ciudadanos, cuenta con un parque automovilístico de más de 20.000 coches. ¿Cómo es así? Bueno, pues porque las empresas de alquiler de coches se aprovechan de una bonificación que tienen en el impuesto de circulación de esta localidad, que es totalmente legal, para reducir el pago de sus impuestos. Otros municipios, aunque no muchos en Canarias, se acogen también a esta práctica. Rafael Pombriego es el presidente de los importadores de autos.
Es una fórmula que puede utilizar cualquier ayuntamiento y bueno, que ha servido para que ayuntamientos pequeños pues hayan buscado un punto que les interesa, porque lógicamente supone, aunque por el volumen, pagan impuestos menores, pero por los volúmenes que generan, porque muchas flotas, como digo, se matriculan en estos ayuntamientos, pues lógicamente tienen mayor recaudación. Pero es un tema absolutamente legal, que repito, no solo ocurre en Tejeda, sino ocurre en otros municipios de Canarias y también en la generalidad del territorio español.
A partir de las 3 de la tarde continuamos con más noticias de Canarias. Ahora continúa el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de lunes. Muy buenas tardes.